Bueno, hablando de gente que le gusta investigar, que le gusta saber, ya estamos en línea con el doctor Bernardo Norberto, que es director médico, profesor titular de la Cátedra de Urología de la UBA, jefe de Urología del Hospital de Clínicas, director del Centro Argentino de Urología. Es alguien que también tiene una gran formación académica y profesional y le encanta investigar. Y queríamos hablar, porque tiene una gran trayectoria como pionero de técnicas quirúrgicas en este terreno, y queríamos hablar un poco de lo que significa la prevención, el control y el tratamiento acerca del cáncer de próstata. Doctor Bernardo, muchísimas gracias por atendernos acá en Nora Brioso y todo el equipo en Radio Nacional. Saludamos. ¿Cómo va? Buenas tardes.
Hola, Nora. Buenas tardes. Un placer estar en contacto y un saludo a todo el equipo y a la audiencia que está acompañándolos en este lindo rol de instruir a la tarde.
Exactamente. Bueno, la verdad que estábamos sorprendidos con la mujer, con Gladys, ¿no?
West, sí,
la
mujer Gladys West.
Que tuvo esta,
que desarrolló todo lo que llevó a la creación del GPS.
Del GPS. Y bueno, la ciencia es tan importante para ir cada día ayudándonos a todos, desde la salud, desde la vida cotidiana. Sé que ustedes saben mucho acerca de esto, ¿no? De cómo ser pionero en algunas técnicas para que algunas enfermedades, tengan la posibilidad de tener un desarrollo distinto.
Sí, sin duda. Sobre todo cuando hablamos de enfermedades que son muy prevalentes, Nora.
Sí.
Que afectan a una parte importante de...
Ahora sí, porque se escuchaba medio raro. Ahí está perfecto.
Le decía que hay un porcentaje importante de la población masculina que tiene mucha prevalencia en el desarrollo del cáncer de próstata.
Sí.
Y la investigación cada vez es mayor, fundamentalmente orientada a que aquellos casos que se diagnostican precozmente son los que tienen herramientas más eficientes para resolver la situación, para curar la situación. Y aquellos casos que la información que obtenemos nos tranquiliza lo suficiente como para poder vigilarlos, le da a estos pacientes una gran tranquilidad, porque cuando aparece el nombre de cáncer se genera un mundo de fantasías que hay que bajarlo a la realidad y para saber realmente cuál es el nivel de peligrosidad o no, porque hay veces que esta peligrosidad es mínima, entonces simplemente sigue un acompañamiento al paciente, más información, sin tener que pasar por ningún procedimiento que consista en hacer desaparecer esas células, porque claro, hay muchas veces que esas células están allí sin que signifiquen una amenaza. Entonces la investigación va orientada, cuando tenemos que hacer con mayor definición, con mayor claridad, y cuando no tenemos que hacer, dar la tranquilidad suficiente para que el paciente, sabiendo que no se está haciendo más que vigilarlo, está fuera de un riesgo de que la enfermedad avance.
Para avanzar un poquito en este tema y también para empezar a educar con respecto a lo que es la prevención, ¿en qué momento un hombre tiene que hacerse algún tipo de control y cuál es el control que hay que hacerse para evitar, para prevenir el tema cáncer de próstata?
Todos los varones a los 50 años tenemos que empezar este control.
Sí.
Este control consiste en un análisis de sangre que se hace junto a los análisis de sangre que nos hacemos una vez al año para saber cómo está nuestro colesterol, cómo está la glucemia, el ácido úrico y los análisis que habitualmente se piden una vez al año. Y se acompaña de una revisión donde asiste a la consulta urológica. Dentro de la consulta urológica se valora el resultado del antígeno prostático y se valora cuál es el aspecto que tiene la glándula prostática por si apareciera algún signo de sospecha dentro de la glándula prostática que mereciera aclararse con mayor profundidad. Simplemente que a veces esto no ocurre, no hay alteraciones en el antígeno prostático, no hay alteraciones en el examen físico, que debemos hacer todos a partir de los 50 años, y también debemos insistir que si en la familia tenemos los antecedentes del abuelo, un tío, un padre que ha tenido cáncer de próstata, ahí cambia, ya no a los 50 sino a los 40 tienen que empezar a hacer esos controles.
Es un montón, pero y eso no es un análisis de sangre común, sino hay que pedir algo, el médico tiene que pedir algo especial, ¿no?
Es un análisis que dentro de lo que pedimos habitualmente, como puede ser qué cantidad de glóbulos rojos tenemos, glóbulos blancos, azúcar, colesterol, pedimos antígeno prostático específico. Se llama PSA, esto está popularizado como PSA, es una sigla que significa antígeno prostático específico y que está establecido el valor normal está por debajo de 4. Uh-huh. Y esto es lo que todos los años tenemos que ir chequeando. Si se mantiene debajo de ese nivel, si se mantiene en el mismo nivel, porque hay veces que puede haber un paciente que tiene un valor hoy de 1 y el año que viene tiene un valor de 3.
Claro.
Está debajo de 4, pero subió mucho.
Claro.
Y hay que mirar porque subió mucho.
Claro, Sara.
Doctor, Sergio lo saluda. Yo,
Sergio,
me uso como ejemplo, tengo 48, o sea, me faltarían 2 años para el examen, digo. Antes de eso, por ejemplo, para alguien de mi edad o más joven, ¿hay algún síntoma que uno pueda detectar como para decir, bueno, voy antes de llegar a los 50?
Sí, claro, si aparecen algunas señales que llaman la atención porque son un cambio. Por ejemplo, alguien que dormía la noche entera y ahora empezó a levantarse 2 o 3 veces de noche a orinar cuando antes no lo hacía.
Claro.
Antes que estaba en una reunión con amigos 4 horas y ni se acordaba de ir al baño y ahora le tiene que pedir permiso y avisar que se retira de la reunión 3 veces durante ese lapso porque tiene que ir a orinar. Eso ya no es normal porque hubo un cambio. Eso, esa persona no lo tenía, lo empezó a tener. Antes orinaba con un chorro firme en pocos segundos y ahora tiene un chorro que salpica todo y lo interrumpe y tarda un montón. Bueno, esos son cambios que merecen ser atendidos, merecen ser evaluados, y no quiere decir que un paciente que tenga estos síntomas tenga cáncer de próstata. Quiero ser claro con esto porque si no, alguien que hoy salpicó la tabla sale corriendo.
Sale corriendo, sí, sin generar temor, pero sí atención, ¿no?
Por eso, prestemos la atención, aclaremos por qué se está dando y tal vez no sea algo importante, y si hubiera algo importante, mejor saberlo pronto porque se resuelve pronto.
Claro.
Doctor Erika lo saluda. Mi consulta va más por el lado de la tecnología, sabiendo que tiene una vasta experiencia en el uso de robots, ¿no?, para operar. Quería saber, bueno, cómo es este tipo de operación y aparte acerca del avance de la inteligencia artificial, si está de acuerdo, si él cree que es una herramienta para la medicina y puede ser aplicada en estos temas.
Es un gran avance. Lo que nos pone como herramienta la inteligencia artificial abarca distintos sectores. Uh-huh. El diagnóstico, lo terapéutico, y dentro de la cirugía robótica, Erika, lo que tú referías, empieza a haber una serie de información que nos permite operar en el lugar donde está el paciente o a distancia, muy distante de donde está el paciente, a través de la cirugía robótica. Y este tema de la telecirugía para países de grandes dimensiones geográficas aportan una solución y forman parte de algo que ya empieza a desarrollarse. No es algo que va a venir dentro de 20 años, algo que ya se está haciendo rutinariamente. Y con respecto a la inteligencia artificial y la automatización, ¿qué es la automatización? Si yo hago un determinado paso en la cirugía que siempre es muy parecido, toda esa información que se recopila puede hacer que determinados segmentos el robot los haga solo y con una precisión y una velocidad mucho más rápida de lo que lo estamos haciendo.
¡Qué locura!
Esto ya se está haciendo por segmentos y tiene que ver enormemente la inteligencia artificial como una herramienta que aporta un recurso que naturalmente lo podríamos realizar.
Porque si uno piensa, por ejemplo, la inteligencia artificial utilizando la base de datos de todos los pacientes del mundo entero, uh-huh. O sea, para llegar a una posibilidad, por ejemplo, de una práctica o de un diagnóstico, uh-huh. Podés volcar toda la experiencia de toda la humanidad y de todos los médicos que han tratado esos temas, digo, en un futuro, seguramente deben estar trabajando en esto, ¿no? Pero
Nora, ¿sí? Hace un mes, hablando con el jefe de anatomía patológica del Mount Sinai, en Nueva York,
sí,
me decía, yo me estoy retirando, pero no por la edad que tengo, sino porque yo y mis 32 patólogos que trabajan conmigo en el estudio no tenemos la misma capacidad y la eficiencia de la información de 60 millones de biopsias que están acumuladas en la base de datos,
claro,
que simplemente con exponer la imagen da el diagnóstico con mayor velocidad y mayor precisión que los 32 que forman parte de su equipo. Y me lo decía alguien que lo decía celebrando eso, no lo padeciendo.
Porque tanto que nos asusta, ¿no? Hablamos uh-huh. de inteligencia artificial que nos asusta. También veamos todo lo que implica en materia de salud, de conocimiento. Es un salto también, pero para el bienestar.
Sí, y de posibilidades terapéuticas.
El tema de la telecirugía, concretamente hoy se hace, porque digo, si yo estoy en Buenos Aires y puedo, se puede hacer una operación hoy en alguien que esté en Córdoba, que esté...
¿Se hace? Sí, todavía no se ha hecho en Argentina. En noviembre es el Congreso Mundial de Mínimamente Invasiva aquí, en Buenos Aires, y se va a hacer, pero se está haciendo ya hace... 2 años la telecirugía. Pacientes que se operan en Marruecos con el cirujano en Shanghái. Pacientes que se operan en Angola con el cirujano en Orlando.
¿Y cómo es el protocolo? El médico está a distancia, pero me imagino que el paciente debe estar rodeado de algún profesional, ¿no?
Sí. Parte del equipo de ese médico que tiene suficiente experiencia a lo largo de su historia, está hipotéticamente en Angola, digamos Angola porque se ha hecho, entonces una parte del equipo está en el lugar haciendo que se inserten las herramientas que se van a manejar a 9.000 kilómetros de distancia, se chequea toda la conectividad y el cirujano mueve su mano en la consola a esa distancia y el instrumento se mueve al mismo momento que el cirujano mueve su mano a esos 9.000 kilómetros de distancia. Pero hay un equipo.
Claro, y ante una emergencia que ocurra, están preparados para resolver.
Exactamente. El equipo que está tanto a distancia como en el lugar tiene suficiente experiencia para usar una consola que esté adentro del quirófano como la misma que está a 9.000 kilómetros. O sea que no se pone en riesgo, pero si queremos reproducir alta experiencia a altos volúmenes, lo que aporta esto es que un cirujano sin trasladarse con 20.000 casos de experiencia en su espalda pueda a distancia ayudar a que otros aprendan más rápido a hacerlo mejor.
También es una especie de simulador, o sea, ¿no? Como si fuera una pantalla donde se va viendo todo lo que se va haciendo y además cada vez de manera más precisa.
Sí, la precisión es inherente al método.
Claro.
Que lo que ha ganado es aumento en el tamaño, tridimensión, como cuando vemos en 3D de cine, y precisión por la ampliación de imágenes que se da.
Claro. Y maravilloso. Es maravilloso porque vos pensás
¿Y no hay delay?
¿Cómo?
¿No hay delay en la distancia?
Son 0,12 microsegundos, es imperceptible. Cuando lo hacemos no nos damos cuenta. O sea, el medido objetivamente son esos microsegundos. Visualmente no podemos distinguir, no nos damos cuenta.
Ahora, pensaba un poco en los sistemas tradicionales, ¿no? La quimio, la radio,
frecuencia.
Sí, pero como puntual, hay una que es como más puntual para estos casos, que con esto tenés un nivel de precisión único. Que
tiene siempre... menos delay que el WhatsApp.
Sí, no digo solo por el delay, sino por la precisión de que muchas veces lo que pasa con algunas otras técnicas es que se matan células malas y células buenas.
Claro.
¿No? Eso siempre es como la duda y bueno, si es lo que tenés, es preferible que sea, como, no sé, desde lo médico, doctor, usted sabe más, pero digo, o sea, casi si se alcanza un nivel de precisión a ir a intervenir las células que son malas y no una célula buena.
Sí, se ha avanzado muchísimo. De hecho, ya hay vectores que trasladan el agente terapéutico para que se introduzca dentro de la célula enferma y no puede introducirse en la célula sana, de manera que muere la que está en un lugar y si no se invade ni se afecta a la que está junto.
Claro, claro. Una locura. Bueno, hay mucho por saber, sí, por sí, descubrir. Sí, es fascinante.
Miles de preguntas. Sí,
¿Duermen ustedes? Porque yo no dormiría, ¿no? Con todo lo que va pasando y todo lo nuevo, es increíble.
Dormimos plácidamente porque hay que regenerar para seguir.
Claro, sí, hay que estar como muy atento también ante cada novedad.
Acá estamos viendo la página del Centro Argentino de Urología, donde hay otros especialistas también, y ahí se explica no solamente desde los premios, las distinciones, los reconocimientos, sino un poco cómo es la función del centro, que me parece súper interesante también para que la gente se acerque, ¿no es cierto?, a este conocimiento nuevo. ¿Qué es lo que del último tiempo, y con eso nos despedimos, más lo sorprendió, doctor? ¿Qué es lo que más esto no se puede creer, lo que viene, lo que pasa?
lo más disruptivo ha sido la telecirugía. Cuando yo empecé a hacer cirugía, no era, era una película, una novela, imaginar que el cirujano estuviera en otro lugar que no fuera el quirófano dentro de las cuatro paredes. Lo más disruptivo es naturalizar eso. Eso sin duda es ha sido muy muy llamativo.
Sí, es que es,
sí, es impresionante.
Es impresionante. Uh-huh. Bueno, como siempre, un placer. ¿La gente puede contactarlo, doctor Bernardo?
Sí, yo tengo un Twitter que es Bernardo Nor y después doctor Bernardo en Instagram. Y un placer estar en contacto a través de ustedes y a disposición para cualquier consulta adicional que tuvieran. Siempre es un placer cómo me tratan y deseoso de que la gente reciba.
Sí, por supuesto. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Les mando un abrazo, un saludo a la audiencia.
Muchas gracias. El doctor Bernardo, ¿no? Norberto Bernardo, urólogo de la UBA, súper claro, explicándonos cosas que parecen ciencia ficción. Antes esto era una película. No, claro.
La telecirugía es extraordinaria.
La telecirugía. Es impresionante.
Estás en Estados Unidos y haces una cirugía en Japón. Una locura.
Sí, lo que avanzó la medicina en este último tiempo. Es lo que dijo el doctor recién, ¿no? Que ni siquiera él lo imaginaba que iba a avanzar de esta manera.
A mí lo que me sorprende, viene la noticia, digo, es que puedes hacer una telecirugía a miles de kilómetros y por ahí yo te quiero llamar por WhatsApp de acá a tu casa y no tengo señal, sale cortado, medio raro, digo, ¿cómo hacen?
Bueno, menos mal que con la telecirugía funciona.
¿Se le cae la señal?
Y hay unos cuantos.